¿Sabes qué le voy a invitar a hacer, Diego? A ver, ¿tiene algo para hacer esta tarde?
Después de que termine de trabajar, no.
Bueno, apúntese esto, porque mi querido Miguel, una posible carta que tiene Nani, mirá, para vos.
A ver.
Una carta sonora y visual de Josefina Manresa a Miguel Hernández. Josefina Manresa, pareja de Miguel Hernández, poeta español del siglo XX. Esto será en el Centro Cultural España. Bueno, esta intervención sonora recupera la figura de esta mujer clave en la conservación del patrimonio literario de uno de los mayores exponentes de la poesía española en uno de los capítulos más negros de la historia del país. Cuando hablamos de los capítulos más negros de la historia del país, nos referimos a la Guerra Civil Española, que enfrentó en una lucha titánica a los propios españoles. A los españoles más de derecha y los españoles más de izquierda, pero una guerra de dimensiones espantosas. Perdón que siga hinchando con el Señor
de
los Anillos.
Este histórico.
Pero ayer estaba viendo La Tercera y una venía la guerra donde, claro, en un momento hay una escena donde ellos se miran y dicen, ¿toda esta batalla valió la pena? Mirá cómo quedamos, porque las guerras son horribles. Pero bueno, lo cierto es que hoy esta intervención sonora será la azotea del Centro Cultural España. Un lugar que estuve visitando el otro día, increíble, muy pero muy lindo, que tiene una huerta y que tiene una de las vistas más lindas que uno puede tener de la ciudad vieja en esta ciudad. Melina Cercer, Franco Di Gregorius y Adriana Navarro vuelven a la azotea del Centro Cultural España en un viaje a través de los días en que Josefina pasó lejos de su esposo, el poeta Miguel Hernández, que cumplía condena en prisión, donde moriría años más tarde. Estuvimos leyendo un poco, para que conozcan, por ejemplo, la poesía de Miguel Hernández, hoy busqué este poema que me gustó mucho, Tristes Guerras se llama. Tristes guerras, si no es amor la empresa, tristes, tristes, tristes armas, si no son las palabras, tristes, tristes, y tristes hombres, si no mueren de amor, de amores, tristes, tristes. Me gustó muchísimo este poema.
¿Qué frase la del final?
Me encanta, hermosa,
me llega.
Romántica, divina. Por eso los invitamos a todos a que vayan hoy a esta posible carta sonora y visual de Josefina Manresa a Miguel Hernández. Pero para conocer un poco más, estamos con Franco Di Gregorius, que va a estar involucrado en esta instalación. ¿Cómo anda, Franco? ¿Estás allí?
Muy bien, mucho gusto. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Encantados de recibirte a la tarde de Uniradio.
Muy bien.
Bueno,
te cuento un poco. Nuestro plan es hacer como una carta imaginaria con sonidos, tratando de transmitir un poco con sentimientos e imágenes lo que sería cómo lo figuramos nosotros, cómo sería para ella, ¿no? Pasar por el largo periplo vital.
Te escucho un poco mal, como que hay viento, esto es así, escucho como una interferencia.
Ah, a ver.
Ahí está, ahí, ahora se escucha un poquito mejor. Dale, Franco, estabas diciendo, seguí con tu
No, un poco
línea.
Es eso, tratamos de hacer un poco acercarnos con la música sin caer en un lugar común, pero estando igual dentro de un marco de un after office, igual tocar otros sentimientos, otras aristas de lo que sería un after office tradicional, sino más de acuerdo con la temática. Hicimos una investigación de un poco más sobre ella que de Miguel de Hernández, en realidad.
Sí, claro, claro. Es la carta de ella a él.
Es la carta de ella a él. Entonces nos encontramos con que era una mujer bastante fuerte, con mucho humor. Uno se imagina un cuadro bastante, digamos, doloroso, agridulce. Y uno, cuando investiga un poco con la vida de ella y las entrevistas a ella, la nota como una mujer fuerte y con humor y con como de armas tomar, ¿viste? Un poco es la que salva todo el archivo, las cartas de él y las obras de él. Entonces queríamos mostrar un poco desde ese lugar el rol de Josefina y un poco jugar con la estética un tanto surrealista, un poco en el sentido de usar retazos históricos o culturales de ese momento.
Bien, hoy estuve viendo un poco, investigando un poco las cartas, eso que ella le decía que tenían solamente pan y cebolla para comer.
Sí,
cuando estaba, fue una de las cosas que busqué. ¿Qué me puedes contar de esta historia?
Hola.
Hola.
Hola, sí, no, ese es uno de los datos más clásicos de las naras de la cebolla, que es que un poco cuenta que lo que tenía para comer era solamente cebolla, era para darle al hijo. Entonces era un poco, era cruda realidad y un poco fue lo que quedó. Pero nosotros nos enmarcamos más en un viaje que va dentro de lo emotivo, un poco de cómo nos prefiguramos el amor de la mujer que queda trunco, su tanto su deseo como su pareja y su... Y ¿cómo se puede decir? Como la... También como el rol de amante y más allá de la compañera de las contestaciones.
Claro. Y esta posible carta, tú hablaste de sentido del humor. Dijiste que era una de las cosas, sí, que se podía ver.
Sí, ella nos parecieron unas cuantas entrevistas que vimos de ella. Ella tiene humor al respecto, se ríe de lo que le pasó. Tiene como una forma de verse a sí misma que nos encantó. Un poco viéndose víctima de las circunstancias o el tiempo que le tocó, lo afrenta con una forma... Es como un humor irreverente, propio de la cultura española, ¿no?
Sí, es verdad, es verdad.
Tiene como esa forma de reírse de la desgracia, uh-huh, que es con valentía, que un poco lo tomamos nosotros así.
Es un tópico que siempre se reitera, cuando uno se pone a investigar un poco sobre cultura española, el sentido del humor. Además, yo lo que hablaba un poco era, claro, en este momento tan trágico de la historia española, porque hablamos de un país que si bien ideológicamente estaba dividido, se dieron de una forma, fue una guerra tan leonina, que cuesta creer que después pudiesen convivir. Realmente las heridas quedaron muy, pero muy abiertas. Fue una guerra... De hecho, vos en historia, cuando te dan la Guerra Civil Española, te dicen que fue como el ensayo de la Segunda Guerra Mundial, donde se probaron un montón de tecnologías bélicas.
De
exacto, que después, obviamente España no participa de la Segunda Guerra Mundial, ya estaba Franco, el caudillo de España.
Sí, y, pero quedó todo eso.
Pero quedó todo eso. ¿Cómo retratan esto ustedes? Porque eso me parece nosotros, que no podemos dejarlo de lado.
No, nosotros un poco retratamos... usamos un poco como técnicas oníricas para mezclar las canciones y las imágenes, pero por ejemplo te puede aparecer un pedazo de una marcha militar o te puede aparecer sonidos, no solo dentro de la música, sino que texturamos el sonido con diferentes fuentes sonoras. Puede haber explosiones, balas, puede haber gritos, puede haber nanas o sea canciones de cuna. Nosotros también pensamos usar un montón de voces femeninas, de poetas latinoamericanas, claro, algunas, esas españolas, para con frases o mismo las voces de las autores, hilvanar con el texto y la palabra una imagen de lo que escribiría Josefina.
Claro.
Nos valemos de las voces de otras autoras, porque casi que no hay, ¿viste? Registro de esas cartas. Pero es como un ejercicio de imaginación.
De imaginación, claro, una posible carta sonora y visual, está claro, me parece.
Y un poco es manejar los diferentes matices que pueda haber. Desde la llegada de una carta que puede transmitirle un montón de alegría, ¿no?, del tiempo que estaba esperando, esa misma carta puede decirle un montón de cosas que le puede ser agridulce, le pueden cambiar la... todas esas cartas no son emociones simples, son bastante como encontradas.
No, es que claro, es que cuando tú al principio, ni bien me lo creaste, me dijiste sentido del humor, uno muchas veces, claro, se pone a pensar frente a este grado de adversidad, cómo aflora esto, ya es una emoción muy compleja.
Es como nosotros hacíamos entre nosotros con Mel y hablábamos con la audiencia, es como el típico persona que se empieza a reír en un velorio.
Claro.
Es para darte un ejemplo, ¿viste? Es como una cosa instintiva, forma como la valentía en la cobardía, como no sé cómo explicarlo bien, es como cuando aparece el león adentro del ratón.
Claro.
¿Viste? Como, no sé cómo explicarlo.
No, es que en realidad creo que lo mejor para explicarlo quizás sería ir hoy. ¿A qué hora es? Contame a qué hora podemos ver esta posible carta.
A las 7 de la tarde empezaremos a musicalizar.
Bien.
La idea es empezar suave, que se empiece como a armar con las pautas que vamos tirando. Se empieza a entender de qué va el tramado. y de ahí, a medida que va creciendo el espectáculo, se va a ir empezando a decodificar un poco lo que queremos transmitir en el lenguaje.
¿Cómo hacemos para ir? ¿Hay que llamar, reservar?
No, es entrada abierta, se puede ir temprano.
Sí, pero igual hay un tema con la azotea del Centro Cultural de España, que me ha pasado más de una vez por despistado o por boludo, por decirlo de esta forma, que si llegás tarde no tenés lugar. Entonces no hay que dormirse los laureles.
No hay que dormirse, hay que llegar medio temprano. Aparte, si no, después no entendés mucho de qué va.
Claro. Ahora, algo que te quería preguntar antes de despedirnos. Franco, ¿esto está orientado como un after? ¿Como un after office?
Está presentado como un after office.
Bien, ¿y la música entonces va a ser bailable o cómo va a ser? Porque tú al principio me mostraste como bocetos de cosas. Quiero comprender un poco más eso.
Por eso está bueno ver. Nosotros otra vez presentamos un trabajo que era basado en el surrealismo, que usábamos la técnica del sueño. Ahora, como es esto, el hilo que nos ibana es la poesía y bueno, un poco las vivencias y la carta imaginaria. Nosotros con música empezamos con un rasgo, como empieza desde las 7 de la tarde y lleva hasta tarde, empezamos con toda una propuesta que va re tranqui, chillado, como de pequeños sonidos que van envolviendo. Eso va creciendo hasta que termina en una música que no es para bailar, digamos, pero sí para tomar unos tragos, pasar un agradable momento igual.
Bien, me
pero
encanta.
Pero hay un hilo, hay una historia en el subyacente en el fondo de esa selección de música. No es solamente una selección de música, es un laburo.
Hay capas de significación.
Para ir, para leer, ¿viste?
Perfecto. Bueno, Franco, te agradecemos estos minutos en la tarde Uniradio. A las 7 de la tarde hoy en la azotea del Centro Cultural España se puede ir. No solo está buenísima la propuesta porque invita a la reflexión de un montón de cosas. Tú hablabas del sentido del humor en los tiempos de adversidad, también contabas la relación que ellos tenían, sino que también es un entorno privilegiado dentro de la ciudad. Yo comentaba de que es una de las vistas más lindas que uno puede tener de la ciudad vieja. Me imagino que a las 7 de la tarde se está dando la caída del sol. Hay otras cosas que conspiran, en este caso, a favor del espectáculo.
Muchas gracias. Bueno, no, esperamos a todos.
Sí, obviamente.
Un placer compartir estos momentos. Muchas gracias.
Gracias a ti. Hablábamos con Franco Di Gregorio sobre una posible carta sonora y visual de Josefina Manresa a Miguel Hernández. Nane hoy llegó cuando le dije, che, mirá, tengo esta muestra con este poeta. Y le dije, tengo este poema, que fue el que les leí recién horriblemente, porque no sé leer poemas, obviamente no me dedico a eso. Me incomoda mucho leerle a alguien un poema, no sé por qué lo hice. No debería haberlo hecho, pero bueno, era para un poco para intentar transferirles la poesía de Miguel Hernández. Pero tú la conocías de algún lado.
Sí, me sonaba la letra de ese poema, y es de una canción de La Vela Puerca que se llama Sanar, que la conocemos todos, y que al final tiene el recitado de este poema, y que es tremendo, la verdad que está buenísimo.
No, en estos tres versos a mí me conmovió mucho.
Cómo cosas cortas pueden significar muchas cosas. La verdad que está buenísima esa canción.
Sí, entonces hoy a las 7 de la tarde, Diego, usted también, si no tiene nada para hacer, puede ir a asistir, un entorno privilegiado, buena música, buenas visuales, y también un laburo que no solo invita a bailar y a ir a socializar, porque es verdad, los after tienen mucho de eso, sino también un after office, en este caso, no after rave, que eso termina muy tarde. After office, es más tranqui. Ir y compartir un rato con amigos, ¿ok? En esta azotea que es muy linda. La tarde.